En tiempos de ansiedad e inmediatez,
atrévete a pensar.
Cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Veintisiete minutos pasan de las 11 de la mañana. Qué placer llegar a esta instancia de martes, casi mediodía, hablando de filosofía, atreviéndonos a pensar y con otro sensei, ¿no? Que ya estuvo una vez. Ustedes no tuvieron la posibilidad de gozarse, de disfrutarlo. Héctor Insaurralde, ¿cómo estás, Héctor?
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Aparte,
muchas
el tipo te maneja todo, Montoya, la Isla de Tentaciones, Gran Hermano, el capitalismo, la Bolsa de Valores, un monstruo. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, el tiempo y sus vivencias.
En un tiempo donde en febrero podemos tal vez que tener o salirnos quizás de ese tiempo tan veloz en el que corremos, si estamos de licencia o terminamos la licencia.
¿Febrero qué, más lento?
Y tal vez que febrero es un poco más lento, quizás yendo a contrapunto de la cantidad de días que tiene el resto de los meses. O enero, o cuando nosotros podemos salir de ese tiempo cronológico que nos está corriendo y que nos está haciendo vivir tan velozmente, sin a veces tomar la percepción de lo que es el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho muchas veces, te doy mi tiempo, te puedes hacer un tiempo, un minuto para hablar contigo? ¿O cuántos de nosotros hemos escuchado, ustedes que trabajan en los medios, el tiempo es tirano, el tiempo es tirano en televisión?
Sí. El tiempo es oro.
O el tiempo es oro, o el tiempo todo lo cura. Pero en definitiva,
o no. Esa frase tan debida de, te pido un tiempo.
Exactamente. No, y después, no eres tú, soy yo, pero no, somos un poco los dos. Ahí volviendo y retomando el hilo conductor de los reality shows, que tal vez que nos hacen salir del tiempo para no tomar la percepción de qué pasa en nuestro tiempo.
Ajá.
También tú fuiste concursante a veces de un programa.
Sí, y el tiempo fue efímero, créeme. Créeme, fue efímero. Dije, pasó rapidísimo.
No duró ni un programa.
Sí,
pobre.
Sí.
Pero los programas de entretenimiento, que cada vez se cargan más, también hasta de programas gastronómicos, sirven para tratar de sacarnos del tiempo. Para que justamente lo efímero se llegue a adueñar para también ser un instante quizás de diversión.
Pero ¿y eso es bueno o eso es malo?
El tema es si eso es necesario.
A ver.
Porque el bien o el mal parte de la necesidad. Yo lo necesito dentro de mi naturaleza de ser humano. ¿En qué cantidad? ¿En qué medida?
Y ya, eso es otra parte más difícil, capaz.
Exacto,
¿no?
porque nosotros
un poco
somos...
de diversión precisamos.
Exacto. Somos seres corporales que además somos seres de pura sensación. Y generalmente lo que más queremos es sentir placer y evitar el dolor dentro de todas las sensaciones que se pueden clasificar.
Y el entretenimiento, la risa en particular, son uno de los mayores placeres que podemos tener.
Es uno de los mayores placeres. También hay que pensar y medir la cantidad y la calidad del humor.
Bien.
Hace poco tiempo ustedes estaban
estuvimos
discutiendo
debatiendo ayer, antes
justamente
ayer,
ayer, sobre el tema de el humor, la calidad del humor, de lo que nos hace reír.
¿Nos escucha?
Sí, por supuesto, más vale.
Me haces mal.
Se emociona.
Me haces mal.
No, al contrario. Es necesario informarnos.
Me emocionas.
Entonces, esta idea de lo que es necesario también nos lleva a, en este momento en el que estamos, pensar, bueno, no solamente yo vivo en el tiempo y puedo llegar a experimentar la sensación de que el tiempo transcurre, pasa, de que ayer fue pasado, de que hoy es presente, que mañana es futuro, pero como decía Agustín, si nadie me pregunta, sé lo que es el tiempo. Si alguien me lo pregunta, no tengo ni la más pálida idea. Y ahí se puso a escribir un gran libro de las Confesiones que reflexiona sobre varios temas. Y esta idea de qué es el tiempo es importante pensar para saber cómo yo estoy viviendo y sobre todo quién soy en el tiempo.
Sí, capaz que no podemos contestar qué es el tiempo en la manera más científica, pero sí de cómo lo entendemos, ¿no? Porque es toda una controversia para la ciencia, qué es el tiempo. Y
ha
cómo
sido
lo sumamos,
debates
lo,
entre Newton.
Lo representamos, claro.
Y los
sí.
tipos de teorías científicas. Ahora
Hawking y lo que sea.
La
¿no?
ciencia como tal incluso se basa en la definición de tiempo de Aristóteles, que asocia el tiempo al cambio. Por lo tanto, para que el tiempo esté asociado al cambio, tiene que estar asociado al movimiento. El tiempo sirve, es el número, para poder llegar a medir el cambio entre lo que pasó ayer y lo que pasó hoy. Pero antes de Aristóteles, hubo otro filósofo que fue muy importante, fue su maestro, que fue Platón, que decía que el tiempo era como un reflejo, como una sombra, como lo que nos deja entender algo superior que es lo eterno, la eternidad. El tiempo, y al experimentar el tiempo, yo me doy cuenta que soy un ser finito. y que a lo largo de mi vida tengo un reloj, un tic-tac, un cronos, que también decían los griegos sí. antiguos, que también me va comiendo y me va persiguiendo.
Eso es lo que nos alerta.
Eso es lo que nos quizás genera preocupación en vez de ocupación. Y volvemos al comienzo, que es lo que necesito, no simplemente lo que me gusta. Entonces, en el Timeo, en uno de los diálogos, Platón plantea esto, de que el tiempo es como una imagen móvil de la eternidad, para darnos cuenta que somos mucho más de lo que estamos siendo o de lo que podemos percibir.
Sí. Móvil y lineal, además, que ahí es donde Stephen Hawking, en Breve Historia del Tiempo, cuestiona un poco, pero es la manera que tenemos de comprenderlo. Nuestra vida va de los cero a los años que sea.
X años, claro.
Y en esa vida, además, el tiempo se va cortando en esto de la relatividad, que Einstein lo dice en un sentido, pero que yo creo que vale la pena pensarlo así, en que cuando vos tenés 10 años, un año es la décima parte de tu vida. Es un montón. Si llegás a los 100, un año es el 1% de tu vida. Y por eso también se te pasa rapidísimo, ¿no? Bueno, porque el tiempo no, se va relativizando respecto
a... Héctor, ¿viste ese ejercicio con los palitos?
Sí.
Somos 5 palitos. Uno es de... O sea, sé que la teoría es que estás ya por el tercer palito.
Claro.
Y el primer palito, nada, es la infancia. Y el último palito, estás hecho pelota. No, o sea, como que al final de esos 5 palitos, tenés 2 palitos. Pero ¿nunca lo escucharon?
Sí, sí.
¿No lo vieron?
Sí. Y es
parecido. O sea, vas sacando los palitos y en realidad te termina deprimiendo. Pero si me queda un palito y medio.
Claro, y además es como que... Cada palito lo sentís más corto. Eso es lo que digo yo. Cada año. Acordate lo que era un año cuando estabas en la escuela.
Pa, era eterno.
La eternidad. Eterno, o en el eterno, liceo. Eterno. Ahora un año haces. Y se te fue.
No, pero sobre todo la escuela.
La escuela.
Y el segundo, en el liceo también.
No, pero estabas en segundo o tercer liceo.
Era la vida.
¿Cuándo voy a llegar a terminar la escuela? No, era como algo muy
lejano. Y ahora decís 6 años no son nada.
No, claro.
De querer que el tiempo pase más rápido y ser más grande.
También.
Llega un momento que no, empieza...
Al revés.
Querés ser Benjamin Button.
Eso es típico, sí.
Y eso tiene que ver con Agustín de Hipona, que él decía que el tiempo, en definitiva, está dentro de nosotros. Ah. No es un objeto independiente, no es un ser autónomo.
Total.
Sino que depende de las percepciones subjetivas que nosotros tenemos.
Claro.
Es decir, el presente, esta columna filosófica, se te puede pasar volando de acuerdo a tu momento histórico, tu subjetividad, lo que te está pasando, o se te puede pasar volando el tiempo, que es lo que nosotros decíamos.
Victoria decía el otro día, este meteorito que supone que llega a la Tierra en el 2032... ¿Querés acordar si es el 2032? Sí, si tenés 40 y pico de años. Para nosotros, si tenés 6, el 2032 es el doble de tu vida. O más del doble de tu vida. Está lejísimo.
O sea que la percepción lejísimo. Cambia según la edad que...
Exactamente. Pero además una cosa, si seguimos el pensamiento y el argumento de Agustín de Hipona y llegamos a la conclusión de que el tiempo, como es una percepción y es subjetiva y depende de cada uno de nosotros, porque él decía que eran funciones de la conciencia,
sí.
El pasado lo logro llegar a conocer a partir de que yo recuerdo,
sí.
El presente lo puedo experimentar y conocer a partir de que estoy atendiendo y que el futuro lo puedo llegar a conocer en parte, a partir de que espero, podemos llegar a decir no solamente que el tiempo es subjetivo, sino de que podemos vivir en distintos tiempos a la vez.
Opa.
¿Cuántas veces estás hablando con alguien y te vas? Te fuiste. Dijo una palabra que te hizo recordar a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, y te fuiste. Entonces, físicamente estás en el presente y el otro conoce que tú estás en tiempo presente. Pero tú, como conciencia o función del alma, decía Agustín de Hipona también, podemos estar en otro tiempo,
sí.
En el pasado,
sí.
Recordando eso que fuimos. Entonces,
y tal vez el que te está hablando
en un doble sentido bidireccional, no, y a la vez.
Sí, sí, tal cual. Y capaz que el que te está hablando no se quedó en el presente, sino que está imaginando algo que quiere que pase en el futuro contigo.
No, está proyectando algo.
Claro, está proyectando. Porque este no me está atendiendo, no me está escuchando.
Sí.
Ya no me quiere, no me presta atención. Siempre le digo lo mismo y no me hace caso.
Lo que
no
nada
me va a
que
hacer
ver
caso.
Con la realidad. Lo que no logra comprender según la estructura del ser humano, puedo entender que la percepción del tiempo es totalmente subjetiva, pero el tiempo es subjetivo porque que a mí se me haya pasado volando esta columna
sí.
O haya sido un embole, va a durar 30, 35 minutos.
Ah.
El tiempo va a ser eso. La percepción, de lo cual ¡pah! Se pasó volando, qué bueno, qué embole, se me hizo eterna. La percepción es subjetiva, pero el tiempo... Es objetivo.
Es una construcción igual humana, subjetiva del tiempo, los minutos.
Bueno, yo dije bajo la claro. Construcción humana, la cronología del ser humano, que el día tiene 24 horas,
ver,
que
claro.
El minuto tiene 60 segundos.
Eso tiene que ver hasta con los babilonios, que fueron los que crearon justamente esta medición de que la hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Pero ese preguntarnos de qué es nos lleva después a la vivencia. ¿Qué es lo que tú estás manifestando? Bueno, objetivamente para todos el tiempo es exactamente el mismo. Sí. Pero en realidad, a pesar de que nosotros podemos llegar a medir, a decir que el tiempo, como nos dice la física, es una magnitud, es un número, es una medida, en última instancia, ¿solamente eso el tiempo? ¿O el tiempo involucra más de lo que el ser humano es? Y eso lleva a las consecuencias. De acuerdo a la definición o las definiciones que se nos enseñan en la escuela, por ejemplo, la idea de que el tiempo es una representación de una línea de tiempo, te va a llevar a ti la vivencia que tú tienes que entender, consciente o inconscientemente, que el tiempo de tu vida siempre es para adelante. Que lo importante es el progreso. Que lo mejor siempre está en el futuro, no tanto en el presente. Y puede haber un escapismo del presente. La idea de que yo entienda de que el tiempo es oro me puede llevar a la vivencia de reducir el tiempo y la productividad. A que, por ejemplo, no puedo repetir. A que si yo repetí en la escuela o en el liceo soy peor porque, en comparación, en un estado de competencia del tiempo productivo económico, yo soy menos, yo fallé y yo soy el responsable. Porque a mí se me dio el mismo tiempo y no lo aproveché de la misma manera. Tampoco puedo repetir historias. No podría perdonar. Y entonces ahí te juntas con tus amigos, con tus amigas y te dicen, porque no sos igual, no sos lo bueno que puedes llegar a ser, no saca lo mejor de ti, te están diciendo, no sos productivo. Entonces lo mejor no es perdonar y recomenzar en las relaciones, porque el otro o junto con el otro, subjetivamente, en la medición de un año, tú llegaste a producir bastante menos de lo que podrías. Entonces, la vivencia del tiempo, desde el punto de vista inocente de una definición como magnitud, como medida, tiene unos correlatos simbólicos desde el punto de vista económico que nos lleva a, consciente o inconscientemente, estar velozmente viviendo para producir más en el corto tiempo, perdiéndonos tal vez de la distinción entre el tiempo cronológico, el de la medida, el del reloj, el de la urgencia. A diferencia de lo que los griegos ya decían mucho antes que nosotros, del kairos. El kairos es el momento o el tiempo oportuno. El momento o el tiempo oportuno son esas vivencias o experiencias ordinarias que hacen de situaciones ordinarias extraordinarias. El salir de vacaciones y darte tu primer baño en la playa. Y dices, ¡pa! ¡Qué bien que estamos acá! Que te olvidaste del cronos, que pudiste hacer amplio lo que era bastante estrecho, que era lo cronológico, la magnitud, el número.
Hasta que te queden 2 días de vacaciones.
Y ahí vuelven a ponerse la cronología. O irte con la idea de que es necesario las vacaciones y descansar, no desde un punto de vista para la oportunidad, para el instante, para el rato cualitativo, sino simplemente para descansar, para producir más en el próximo tiempo. Entonces podemos a veces vivenciar, vivir el tiempo como un escapismo de nuestro tiempo y de nuestra propia historia. Y ahí nos podemos adentrar un poco, brevemente, en un libro reciente de Jules Hahn que habla sobre el aroma del tiempo y de que este escapismo de desaprovechar el kairos, el tiempo oportuno, esos momentos con tus hijos, con el estudio, cuando lograste algo, cuando te estás preparando, cuando estás leyendo, ¿sí? Y no disfrutar, porque como tengo que leer para el oral, para el examen, para la columna, para lo que sea, no termino adentrándome, no termino siendo consciente subjetivamente del regalo de la oportunidad que es este tiempo. Entonces, lo que estamos diciendo, y retomando a Jules Hahn en el aroma del tiempo, el tiempo conlleva aromas metafóricamente en el sentido de que el tiempo no solamente al ser físico, tiene un aroma, es como que tiene algo que abre nuestros sentidos, como despierta todo lo que somos holísticamente, no solamente nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando tú vuelves a un lugar y sentiste el olor a papas fritas que te hacía tu abuela, el tiempo trascendió. Un simple aroma despertó algo que estaba en ti y uniste tu presente físico con tu pasado metafísico.
¿Querés otra cosa más? ¿Un distintivo? Una canción.
Totalmente.
Automáticamente.
Te lleva a una época, sí, totalmente.
Y hasta pensemos, ¿no? Canciones como las que hacía Queen, que perduran en el tiempo, que trascienden el tiempo, que siguen sonando, a diferencia de las canciones de ahora, que son las canciones del verano.
Tal cual.
Lo que estamos llegando a producir ahora es simplemente cronológico. Y no es desde el Kairos.
¿Sabes lo que pienso ahí en la música?
O sea, es todo mucho más rápido, mucho más efímero.
Sí, pero que más que en su
mucho lógica, más rápido llegan a cierta cantidad de reproducciones o llegan a cierta masividad de personas, y mucho más rápido también eso cambia y viene otra canción que sustituye, sí,
que
a la
sustituye
anterior,
y nos olvidamos que es lo que nos pasa con las canciones de Queen, que de hecho algunas murgas toman canciones de Queen en este carnaval. Pero pienso que a su vez, y cuando nombraste a Queen pensé en Sumo también, en esta lógica de mirar el tiempo de otra manera, fueron adelantados para su época.
Totalmente.
Es como que estaban en el futuro, ¿no? Eran canciones que venían del futuro.
Sí. Y eso logra.
Estuvieron
uno
en el presente y quedaron en el pasado, pero trascendieron el tiempo.
Ahora, el tema es entonces cómo poder trascender. Porque eso, todos nosotros vamos a trascender.
Ajá.
Una palabra más allá del momento. Una mirada. La presentación que hiciste, muy elogiosa, en mí trasciende y genera algo en un largo periodo de tiempo. Uno como docente, ustedes como comunicadores, van más allá del simple momento. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos un tiempo del Kairos oportuno para pensar en qué medida y cómo, qué medios, para qué fin, cómo, de qué medida nosotros queremos trascender? Porque siempre vamos a trascender. Siempre pasamos del presente al futuro.
¿Pero tiene que ser un objetivo trascender?
No, es una realidad. El tema es tomar conciencia de esa realidad.
No,
porque
no
son
es,
mucho
no es
más
una,
allá
no,
de la hora. No es una opción.
No elegimos, claro.
No es una opción.
O no lo podemos tomar como una meta, sino que es algo que nos va a pasar.
Totalmente.
Que nos pasa permanentemente, además, es lo que
claro,
estoy diciendo.
Porque el tiempo, al ser también una continuidad, tus palabras continúan, tus acciones continúan, a pesar de que tú tal vez que ya estás muerto. O no estás trabajando acá, que ojalá que sigas trabajando por las dudas. Pero la trascendencia,
sí,
la trascendencia del más
muerto
allá es innegable.
No, pero voy a pensar el otro día que jodido, ¿no? Porque hablaba con alguien, no me acuerdo. No trascendés más de dos generaciones. Después de dos generaciones, no.
Que se lo digan a Sócrates.
Sí.
No, pero salvo
a
las excepciones.
A Platón y a Messi, pero. Y a
no,
Maradona, pero.
Hay un caso de los futbolistas, ya hay algunos que se olvidaron.
Bueno, pero perdés esa trascendencia. Pero míralo a nivel familiar.
Está
olvidate.
Excelente lo que tú estás diciendo, porque eso lo retoma Yulhan en El aroma del tiempo. Para que esto se mantenga, para que haya un hilo conductor entre los distintos tiempos, entre los distintos tiempos subjetivos, lo que tiene que mantenerse es la narración. Y hay una crisis del tiempo y de la vivencia porque no nos narramos, no nos contamos las cosas. Por ejemplo, en la escuela, algo simple. Podemos contar con los dedos de una mano cuántos actos patrios hay. No estoy a favor del nacionalismo exacerbado, pero los actos patrios te contaban una historia,
sí,
te presentaban un modelo, te hacían unir el pasado con el presente y había una maestra, una directora que te decía algo de cara al futuro.
Ajá.
En nosotros, ¿mantenemos las narraciones intrafamiliares? ¿Hay tiempos compartidos de personas que ya no están? O incluso,
pero nunca pasó,
como no sabemos a veces vivir el duelo, ni siquiera nombramos la persona que falleció.
Y que de esa manera le impedimos su trascendencia.
Exactamente.
Ahora pensaba yo que estaba hablando de mi bisabuela hace unos días, ¿no? Y cómo esa mujer entonces seguramente llega a la generación de mis hijos, de las que sería la tatarabuela. Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela que murió a los 98 años. Claro, murió en los 90. Está lejísimos del nacimiento de mis hijos.
Yo no sé si alguna vez pasó.
Y hay cuatro o cinco generaciones
de
diferencia.
No hay interés por saber ese relato de tu tatarabuela, ¿no?
Ah, eso es otra historia.
Y volvemos a.
Pero no sé si alguna vez existió ese interés. O si se fue perdiendo con el paso del tiempo.
Yo creo que antes sí existía ese interés.
Y yo creo que
te interesaba saber.
¿Qué es cómo lo cuentes?
Venido tus,
¿cómo
tus
lo cuentes? ¿Cómo lo cuentes? Vos sabés que mi hijo tiene 4 años. La experiencia del humanito que va creciendo. Y cuando entendió que mi madre, su abuela, era mi madre, ¿no? Y que mi padre, su abuelo, era su padre, me preguntó si ellos tenían papás. ¿Y quiénes eran sus papás? ¿No? Entonces, esa lógica de árbol genealógico le generó curiosidad a un niño de 4 años. Después depende de cómo se lo cuente. Si sos una. Ah, tenía, sí, se llamaba tal, se llamaba tal, tal. No le va a interesar más la historia, ¿no? Pero me parece que esa historia, la búsqueda del origen, está en. Es, sí.
Dos cosas acá. Una cosa es si hay interés y otra cosa si es necesario. Porque tal vez que no hay interés por gran parte de la sociedad para esclarecer hechos del pasado reciente. Pero otra cosa es si es necesario llegar a la verdad sobre lo que aconteció o lo que aconteció con nuestra vida. Y otra cosa es que el interés también se genera, se educa. Porque el deseo es natural, pero también vivimos en una sociedad llena de deseos artificiales.
Uf.
Entonces, estímulo, ¿no? Hay mucho estímulo para ese, sí, ese
hay deseos artificiales que te generan un interés de cosas que no son necesarias y tal vez que no son buenas. Ahora,
y ni siquiera demasiado placentera.
Esto que tú dijiste le generaste, le despertaste un interés que tal vez naturalmente, sí, por la edad en la que tiene, sí, porque no puede ordenarse cronológicamente, pero sí le regalaste un tiempo de Kairos, otra vivencia del tiempo, en base a la narración y en base a la relación comunitaria. Porque el tiempo y la vivencia del tiempo puede llevarnos en base a intereses particulares de deseo, de búsqueda de placer, a un individualismo. El tiempo en sus vivencias tiene consecuencias en la construcción de una comunidad. Por eso es la importancia, en los comienzos del siglo XVIII, del siglo XIX, la construcción del Estado-Nación, constantemente refrescar quién fuimos, qué hicimos, qué pasó el 25 de agosto de 1825, y ahora que ya está consolidado, que ya fuimos, ya está. Y nos desapegamos y además, del tiempo y de la narración.
Está bueno, porque además en esa lógica de llevarlo él a esa vivencia hoy, hice trascender a mi abuelo y a mi abuela, y yo me llevé al pasado, porque me llené de recuerdos de esas dos personas que fueron importantes en mi infancia, sobre todo mi abuela vivió unos cuantos años más, pero está buenísimo. Y la otra conclusión de la columna, Leo, es que ya tenés novia en realidad.
¿Por?
Está en otro momento del tiempo, pero está.
Claro. Todos nosotros, sí, podemos, no, estar en tiempo.
Héctor, hay dos temas que obviamente da para otras columnas. Lo primero que yo me cuestiono es la trascendencia y la importancia de la sangre, ¿no? De la importancia de la sangre y de los lazos sanguíneos, ¿no? Que siempre se le ha dado una trascendencia tremenda y que a veces me lo cuestiono, ¿no? Si no es más importante elegir, por más que no tenga la misma sangre. Y bueno, ahí va anexado el tema del relato del abuelo. Y lo otro es el manejo de los tiempos vinculado a lo finito. Pa, tengo tanta edad, tengo que hacerlo ahora porque tengo 45 años, no tengo hijos. Tendré un hijo ahora para que cuando tenga 20 yo tenga 65 y yo esté en otro... Y obviamente, ese es el manejo de los tiempos, acorde a eso que vos dijiste, que es la finitud. Saber que tiene un principio y tenemos un final. Y que está asociado también con la búsqueda eterna de lo que nunca podemos encontrar, que es la inmortalidad. Tratar de estirar, hacer de trasplante de placenta, sí, sí, lo que vos quieras.
El transhumanismo.
Para tratar de alargar en los tiempos.
Sí. ¿Con qué fin? Sí. Está perfecto lo que tú estás diciendo. Porque si el tiempo es finito, yo tengo que tomar y aceptar, pensando en el tiempo... ¿Cómo voy a vivir mi finitud? Entonces, pensar en la muerte no es un escapismo a la vida. Es tratar de encontrarle el verdadero sentido de la vida. Y el verdadero sentido de la vida nos sirve para cómo voy a vivir el tiempo en base también a determinados pilares. ¿A qué lugares, a qué relaciones yo pertenezco? Es decir, lo que yo soy, no hay un yo sin un tú. Lo que yo soy es en base a un otro. ¿A quiénes pertenezco? ¿Cuáles son mis propósitos en el corto y en el mediano plazo? No puedo confundir los medios, por ejemplo, tener salud no puede ser un fin, porque es un medio para otra cosa. Entonces, otro sentido importante para ampliar el tiempo y no reducirlo, también es la mirada de trascendencia. Al aceptar que me voy a morir, ¿qué quiero hacer con el tiempo que desconozco que me ha sido dado, regalado, voy a vivir?
Ahora,
y por último, el otro pilar para que nuestro tiempo se amplíe es el de la narración. Los cuatro pilares son necesarios para que nuestro tiempo no se reduzca a un número. Porque si no va a pasar como en la pandemia. Los muertos eran un número hasta que te llevó tu abuela, tu madre, tu padre. Y deshumanizamos un tema tan importante como es el tiempo, la vida y por lo tanto la muerte.
Yo te dejo plantear una pregunta para otra columna.
Sí, no, nuestro
para...
tiempo se acabó.
Porque se acaba nuestro tiempo. No para contestar ahora, pero bueno, ¿cuándo uno empieza a ser consciente de eso, de que bueno, hay un final? Te la dejo planteada para
la próxima columna.
Para tratarla.
Gracias.